contacto contigo y con la audiencia de Radio Unión.
A ver, vos estás ahora en el rubro de los restaurantes, ¿verdad? Hace rato ya estás en esto, pero aparte de eso, ¿vos tuviste en algún gobierno también cercano al presidente o era el vicepresidente?
No, fui secretario general de la presidencia durante los gobiernos del presidente Guasmós y del presidente Cuba.
Bueno, a ver, ¿podemos hablar un ratito de eso para que nos cuente un poco cuál es la función de un secretario general de la presidencia de la República? Nada más que dos presidentes, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo no sé si se cambió la carta orgánica del gabinete civil de la presidencia de la República.
Sí.
Pero en ese momento, en el momento que nosotros estábamos, era un órgano administrativo de la presidencia de la República. Sí, eso se cambió, no sé, porque estamos hablando del 99, hace 20 años, ¿verdad? Pudieron haber cambiado la carta orgánica del gabinete civil. Pero en ese momento era un organismo administrativo de la presidencia de la República.
¿Qué significa órgano administrativo? O sea, que recibían órdenes del presidente de la República.
Claro, pero no era, por ejemplo, el jefe del gabinete civil, no era jefe de los ministros, como se entiende ahora, ¿verdad?
No, ese modelo creo que implementó Cartes nomás luego. No sé si
hasta ahora. Puede ser, sí.
Porque Cartes es el que creó el superministro, que era López Moreira, y que los ministros no llegaban al presidente, sino se hablaban entre ellos nomás ahí.
Sí, el cargo, obviamente el presidente es el que le da la connotación política o la connotación técnica administrativa al cargo. Cuando el presidente es el que maneja al gabinete, entonces que era lo que ocurrió con nosotros, ¿verdad? Nosotros teníamos una función eminentemente técnica administrativa. Pero si el presidente le otorga al secretario general el carácter político de manejo de gabinete, entonces cambia la cosa.
Claro, claro, claro. Vos estás más o menos, siempre cuando uno estuvo, siempre está atento a lo que pasa ahora. ¿Cómo ves el actual manejo del gobierno cercano al presidente de la República?
Y con muchas contradicciones, ¿verdad? Yo no soy una opinión autorizada, porque estoy en el sector privado, no estoy en el sector político.
Sí.
Y lo que vemos es que hay muchas contradicciones, ¿verdad? Y eso crea una percepción no muy positiva de la figura del presidente, lastimosamente. Bueno, nosotros necesitamos que el presidente tenga una figura que la percepción de la gente sea positiva y que le genere mucha confianza. Lastimosamente eso no está ocurriendo.
Claro, claro. Necesitamos un presidente que aparente carácter, por lo menos.
Claro, el presidente tiene que dar señales, ¿verdad? La gente se maneja por señales. La gente no está al lado del presidente viendo qué es lo que hace todo el día.
Sí.
La gente recibe señales a través de los medios de comunicación o a través, hoy, por ejemplo, de las redes sociales. En el 98, 99, o sea, en la década del 90 las redes sociales no tenían ninguna incidencia.
Sí, sí.
Y hoy tienen demasiada incidencia, ¿verdad? Entonces la gente se concibe una percepción a través de las señales que recibe. Y eso es lo que se tiene que cuidar mucho, ¿verdad? La gente no es tonta. La gente no es tonta.
Correcto. ¿Verdad?
Y reitero, nosotros necesitamos un presidente exitoso, porque a través de su éxito el país va a mejorar, todos vamos a estar mejor, la economía va a estar mejor. Eso es lo que necesitamos.
El problema es que, eso nomás te ni siquiera te pregunto, digo, nomás que el problema es que cuando vos nunca, ni en el caso tuyo, por ejemplo, está en el tema del restaurante, sabes lo que es la administración de una empresa, pero si alguien nunca administró un kiosco, aunque sea, es difícil tener, o el caso de intendente, o el caso de presidente, manejar la plata pública no es fácil, o sea, el poder público no es fácil, y si nunca luego manejaste un kiosco, es difícil llevar a la práctica eso, y las consecuencias las sufrimos todos en el país.
Así mismo, yo creo que el presidente de la República lo que tiene que tener es un fuerte liderazgo político y un fuerte liderazgo intelectual. Y con esas dos variables creo que puede manejarse perfectamente. O sea, la gente tiene que cumplir las órdenes que él da. Tiene que haber un derrame de las instrucciones a través de toda la estructura que tiene el Poder Ejecutivo.
Totalmente. Bueno, Néstor, aparte de robarte tu tiempo, contanos, habíamos hablado hace como 3 meses de la situación de los restaurantes que estaba ahí, a los tumbos, ¿verdad? Tratando de no echar personal, tratando de mantener un poco la calidad, y ahora subió la carne, subió todo. ¿Cómo están?
Y remando de dulce de leche siempre, Celso, pero un poquitito, yo creo que hay señales de un pequeño repunte. Pero eso también ocurre habitualmente en esta época, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre son meses en los que el movimiento, por la inercia misma de la economía y de la actividad de la gente, se potencia. Pero obviamente, si es que hay un crecimiento en los números macroeconómicos, aunque sea pequeño, eso se va a sentir en el curso de los días, de la semana, se va a sentir. Porque en el momento que ese crecimiento llegue al bolsillo de la gente va a empezar otra vez a reordenar sus gastos, que es lo que pasa cuando los ingresos de la gente no son suficientes o se reducen. Entonces también tienen que reducir sus gastos, y que es lo primero que reduce, el ocio, ¿verdad? Lo superfluo, lo que no es indispensable. Y bueno, ahí entra nuestro rubro, ¿verdad? El rubro gastronómico, fuera de la gente que tiene que almorzar o comer todos los días por motivos de trabajo. En el caso de los negocios que estamos en la gastronomía, por decirlo, de ocio, de pasar bien, de salir y pasar bien, bueno, esa parte se resiente porque la gente suprime esos gastos hasta que sus ingresos otra vez adquieran los niveles que le permitan gastar en esos rubros.
Yo quiero hacer una comparación, atender bien lo que te iba a decir, Néstor. La semana pasada, yo con toda mi familia fuimos a un restaurante acá en Villamorra, más o menos, un restaurante donde va gente media alta, ¿verdad? Y encontré los salones que habitualmente estaban repletos los sábados. Encontré que estaba un solo salón con mucha gente, ni siquiera lleno, ¿verdad? Después, el otro día, otro sábado, miré en una hamburguesería ahí en la zona de acceso sur y estaba repleto. Yo quiero hacer una mala comparación. ¿Quiénes son los que están cortando más ir a los restaurantes, o quiénes son los que van más a los lugares de comida más rápida, una cosa así? ¿Cómo se puede diferenciar eso?
Es una cuestión de costo. Si yo no puedo comprar una zapatilla de tenis Nike, pero voy a jugar tenis, voy a seguir jugando tenis, y bueno, entonces voy a comprar de una marca un poco más barata. Bueno, eso también ocurre. No, sí. Me puedo ir a un restaurante de Villamorra, pero sí me puedo ir a una pizzería o a una hamburguesería de la periferia o del barrio. Entonces, por ahí también pasa a la hora de elegir.
Claro.
La gente quiere salir, ¿verdad? La gente quiere, la familia también presiona, los chicos dicen, vamos a comer una, quieren salir. Entonces, bueno, uno tiene que buscar la alternativa que puede solventar.
Qué suerte, esa es la respuesta. Bueno, Néstor Filartiga, gracias por atendernos, muy amable.
Cuando guste, un placer.
Hasta luego. De la